¿Qué me metí? Viejo güey, ¿qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenido una vez más a tu podcast preferido, el podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca pod. Y hoy estamos en el episodio número 9. Y en este episodio tengo un compañero de aquí de la base que lamentablemente se nos va ya de Alaska dentro de 2 semanas más o menos. So, esto fue clutch como Kobe. A lo último dio cara, pum, y está aquí haciendo la entrevista como Kobe. Último segundo. Y aquí lo tenemos y vamos a presentarlo. Cuéntale a la gente quién tú eres, de dónde eres, qué edad tienes.
Yo soy especialista Santiago. Soy de Bayamón, tengo 31 años, estoy aquí en Alaska.
¿Llevas ya aquí cuánto?
Llevo 4 años ahora mismo en el Army y 3 en Alaska. El primer año pues hicimos el training y pues, estuve en Basic IT.
¿A dónde fuiste a Basic Training?
Lo hice en Fort Jackson. En Fort Jackson estuve allí, estuve 10 semanitas allí, las pasé bien negras.
Eso, me imagino que tienes historia ahí, bro. Antes de irle a esa historia, dijiste que eres Santiago. ¿Cuál es tu primer nombre?
Pablo.
Pablo Santiago, y dijiste que tienes 4 años en el Army, ¿verdad?
Eso es correcto.
Entraste en 2015.
En 2015, entré en junio.
Junio de 2015, pleno verano, South Carolina, me imagino que estaba caliente.
Sí, eso estaba bien caliente, bien caliente.
Mira, y para la gente que te está escuchando, ¿cuál es tu MOS? Dale una pequeña descripción de lo que tú haces.
Pues yo soy 94 Romeo, eso es como avionics, soy como un electromecánico, pero en CNC pues me dedico más a los night vision devices de los pilotos, NVGs, uh-huh. Ellos lo utilizan para poder ver de noche. Aquí en Alaska pues, como todo el mundo sabe, pues tenemos 6 meses de día, 6 meses de noche, pues, obviamente le damos servicios como quiera, ellos tienen que venir cada 6 meses y nosotros le damos un servicio al NVG que todo esté funcionando, eso no puede fallar en ningún momento y pues es una responsabilidad, hay que hacer las cosas bien como son, si las haces mal pues todo es como investigación y toda esa chavienda. Y pues ayudo un poquito más porque tengo otras personas que están en mi shop, en mi grupo de trabajo, pues también le meto un poco a los radios, le meto un poco a los concepts y pues le doy la ayudita porque trabajamos en el mismo lugar.
Ya, perdón, es que está, ya ustedes saben quién está aquí, como en todos los episodios, Lady. Entonces, bregas con eso, pero en sí lo tuyo, lo que en sí tú te especializas es en los NVG.
Eso es correcto. NVGs y pues un poquito de electromecánica. Pero en sí es como... Nosotros no bregamos con los helicópteros. Yo soy 94 Romeo. Lo que sí son mecánicos de helicópteros son 15 November y Fox. Lo que ellos no pueden arreglar, pues ellos le quitan el componente al helicóptero y lo llevan al shop de nosotros y nosotros verificamos el componente como tal, si está bueno o malo o es algún problema que tiene el helicóptero. Si nosotros entendemos que el componente está funcionando en el shop, pues simplemente le decimos a ellos y ellos tienen que verificar porque es algo con el helicóptero.
Ok. Mira, y ¿tienes algún familiar que esté en la milicia o que estuvo en la milicia o algún pana cercano?
Pues sí.
Antes de, o sea, un pana de esos de crianza que esté en la milicia.
Pues sí, tengo mi tío estuvo en el Army hace como 30 años atrás. Mi tío fue airborne.
¿Oh, sí?
Tuvo un tiempo en la milicia, yo creo que hizo sus 16, 17 años. Y después, pues, se tuvo que salir, pues le dio diabetes. Entonces, pues, como él era airborne, y como todo el mundo sabe, cuando ya estás enfermo, pues no puedes seguir haciendo las cosas. Y pues lo sacaron del Army. Después completó su tiempo, como toda persona que hace, que busca tratar de completar el tiempo en lo federal. Entró a trabajar en el correo. Y pues terminó sus 20 años. 20 años como empleado federal. Pero tuvo sus 16, 15 años, no estoy seguro bien.
O sea, que él estuvo médicamente, fue como lo sacaron médicamente.
Sí, fue un discharge por diabetes.
Para los que no saben lo que es Airborne son los que hacen operaciones en paracaídas y eso, que son los que tú ves en los anuncios del Army casi siempre, haciendo
Sí.
cosas bien hua hua.
Sí, tuvo un par de guerras, pero así de mencionarlas no sé decirte. Pero sí, mi tío estuvo, me dio support cuando entré. Me dio
So, él
que
fue
me
una de
dio.
esas personas que tú
Sí, fue una de
fuiste.
las personas que me, pues, me inspiró y me dijo, métete, te va a gustar, puedes sacarle provecho, puedes entrar y después decidir seguir estudiando. Y pues, conveniencia de todo boricua, pues, aprender el inglés, practicarlo y pues seguir adelante, ¿tú me entiendes? Ya
¿Y
estamos aquí.
él está allá en Puerto Rico ahora o está en los estados?
Ahora mismo está en Puerto Rico. Mi tío, tiene un par de casas, sí, tiene un par de casas. Tiene una en Virginia, tiene en Puerto Rico. Pues se pasa en Virginia porque pues su hija se casó con otro militar. Y pues se pasa allá visitándola. Y a él le gusta allá, pero es más el campo lo que le gusta. Pues se
Sigue.
pasa más en Puerto Rico que en los estados.
Mira, y no, estabas diciendo que a Basic Training fuiste en el 2015, que estuviste en South Carolina, ¿y tienes alguna experiencia, alguna anécdota que te acuerdes de Basic
Diacho,
Training?
eso fue horrible para mí, mano. Los primeros días, esa gente gritándote,
Y tú sin
llegamos
saber qué
allí,
puñeta
para
pasó.
allá, que si hagan formación, yo no entendía, porque lo que hacían era gritar y yo tratando de analizar en inglés.
Ajá.
Sí, Acho estuvo allí en Fort Jackson. Nosotros estuvimos en las barracas más viejas de Jackson. La pasé horrible porque, pues, durante yo hice basic training, pasó un huracán,
Ah, ¿de verdad?
una tormenta, y pues casi todo el tiempo estuvo lloviendo, lloviendo. Yo no me pasaba lavando la ropa, y siempre la barraca apestaba bomba porque esta gente no lavaba la ropa ni
Me
nada.
imagino, ahí se aprovechaban,
Y
¿verdad?
sí, entonces, pues, los drizzlers no fumaban a cada rato porque la barraca estaba apestosa o nos hacían mapear y eso era Pine. Tú sabes, como todo boricua, los boricuas aquí todos somos limpios. No hay
Ajá.
ningún boricua que no sea limpio y tenga su cuarto limpio, pues fue un huracán, mano. Y me cancelaron la graduación. Mis papás no pudieron ir a
Y ya
visitarme.
tenían todo planeado ya. Ya
Tenían
estaba
todo
todo.
planeado. Cancelaron el hotel.
Ea, diadre, qué revolú.
Mi esposa, que era novia para mí a ese entonces, canceló también el viaje que ella tenía de Florida, porque ella estaba viviendo en Florida para ese tiempo que yo estaba en Basie. Lo tuvo que cancelar, no me pude ir a visitar.
Ea.
Entonces, al fin y al cabo, nos mandaron para el FTX, que eso es lo que le dicen lo último de Basie. Estuvimos allí los 5 días que requería el training, que es estar como en el field.
En
Tienes en
caseta.
caseta, tienes que hacer el Fox, que es el
El boquete.
boquete. Y mano, eso fue, ahí fue donde más llovió. Mi tren eso estaba
Todo
inundado,
enfangado.
tenía toda mi ropa mojada. Nos decían cámbiense las medias. Las medias estaban mojadas en el bulto. Después nos dijeron, vamos a arrancar, a hacer el rock march. Bueno, nosotros lo hicimos bajo lluvia de huracán.
Y eso fue de el Rock March de 12, de
De
16.
12 millas.
Que fue de regreso para las barracas.
Sí, eso fue horrible, horrible, horrible,
Bajo
horrible.
huracán.
Llegamos a las barracas allí donde nos tenían cuando estábamos haciendo Basie. Llegamos allí, todo mojado, apestoso, lavamos, y eso ya era como quien dice, ya te graduaste. Y ahí fue que nos dieron las noticias de que no podíamos traer los familiares, nos dieron los teléfonos.
Para poder entonces hacerlo.
Y nos dieron 10 minutos para que llamáramos a toda persona. Entonces tuve que llamar a mi mamá. Mi mamá tuvo que llamar allá sin saber inglés a cancelar el hotel.
Adiante.
Yo no la podía ayudar. Mi esposa, pues lo mismo. Le dije que no podía venir. El punto fue que, pues, como todo boricua, pues nosotros estamos en la isla. Y, pues, al final, como quiera, llegaron unos cuantos padres. Y los dejaron pasar. Entonces yo arrepentido de haberle...
De haber dicho que...
Haber dicho a mi mamá y a mi papá que cancelaron.
Ya.
Pero como quiera no tuvimos graduación. Lo último todo el mundo tiene una graduación. Que tenemos que vestirnos con el...
Con el uniforme.
De ASU. Y pues no tuvimos eso. Porque pues el terreno donde iban a hacerlo estaba destruido. Estaba embachado. Estaba lleno de agua. Y pues no pudieron hacer la actividad. Pues nada, no, mis papás no vinieron, mi esposa no vino y me gradué.
Sin nadie allí.
Sin nadie allí.
Ya, entre qué bastante.
Pero llegaron un par de personas de después, las personas que vivían alrededor de donde estábamos.
Sí, sí, que por lo menos siempre tienen.
Sí. Pues nada, y pues, de ahí pues nos mandaron para Haití.
O sea que en ese basic training no fue ni siquiera que reprogramaron la graduación. Nada, simplemente la cancelaron y punto.
La cancelaron y ya, punto, se acabó.
¿Y cómo hicieron en ese momento?
Pues nos dejaron...
Como para dejarlo ir, como que mira, ya esto terminó.
Pues hermano, ellos nos dejaron allí después que cancelamos como una semana o dos semanas. Y estuvimos comiendo, porque el DIFA no tenía comida, porque no tenía luz, la base estaba destruida.
Los que no saben lo que es el DIFA que es el, como quien dice, el comedor de la base.
Sí, nos tenían con MRI.
Sí, los sabrosos MRI.
Nos tenían con MRI todas esas dos semanas porque el DIFA nunca abrió. Todas las comidas creo que se dañaron.
Adiante.
¿Sabes? Ellos no lo decían, pero nos estaban trayendo MRI, desayuno. MRI, almuerzo. Y nos solamente nos cocinaban por la tarde porque supuestamente no podían darnos MRI tres veces.
Mire, y te pregunto, porque yo me imagino que hay gente que se estará preguntando ahora, ¿qué huracán fue ese?
Fue el huracán, fue el Matthew, fue una tormenta en sí, pero fue Matthew, entonces fue bien fuerte, para mí eso fue horrible, yo estaba afuera, el que no sabe, coge un huracán en la casa, pero nosotros lo cogimos.
Exacto,
afuera.
Sí, ustedes estaban afuera y bueno, lo pasaron outdoors, como que al aire libre.
A mí me da risa porque cuando estábamos haciendo el roto se llenaba de agua y cuando se secaba, el roto ya no era el del grande que nosotros teníamos.
Yo imagino un fanguero.
Y los gritando, no tienen que hacer el roto de nuevo. Nacho, eso fue horrible para mí, fue lo peor.
Yo imagino un fanguero bien brutal, todo el equipo, todos los bultos, todo enfangado.
Nos hicieron lavar eso, nos hicieron pegar.
Un mal humor, cabrón.
Sí, eso fue horrible, todo ese tiempo nosotros tuvimos esas dos semanas comiendo marí y limpiando todos los equipos.
Ya,
limpiando todos los equipos porque nos teníamos que ir.
Uh-huh.
Y dejarlas limpias porque obviamente venía la rotación del otro grupo después de nosotros. Teníamos que dar la barraca limpia.
Ajá.
Y todos los equipos. Ya, y esa gente nos gritaba que eso tenía que estar inmaculado.
Qué mal humor. Mira, entonces estabas diciendo que fuiste después de, ¿verdad? Que terminaron de la supuesta graduación que no se dio. Los mandaron para AIT. Como ya saben, los que han escuchado anteriormente, AIT es el training que se especializa en el trabajo que la persona va a hacer. So, ¿fuiste a AIT a dónde? ¿Dónde lo hiciste?
Pues yo estuve en Fort Gordon.
Es en Georgia.
En Georgia. Estuve 18 semanas.
Diablo, 18 semanas.
Ahí estuve. Después que me gradué de Basic Training, me graduó. En esta vez, pues, mi esposa y yo nos decidimos casar.
Okay,
a mí me han dado órdenes para venir a Alaska.
Ajá.
Pero cuando me dieron las órdenes, yo me había casado en Georgia como una semana antes que me habían llegado las órdenes. Me llegaron sin mi esposa en las órdenes.
Okay.
Y me tuve que quedar de holover allí. Después me tenían ahí limpiando las sábanas de todo.
Sí, porque ya tú habías terminado tu training.
Ya, yo me había graduado. Entonces me quedé allí esperando orden y lo que me tenían eran limpiando las barracas durante las personas que estaban en la escuela, llevando las sábanas, nos tenían limpiando.
Sí, manteniéndote ocupado en lo que...
Limpiando las piedras de la acera, nos tenían haciendo lo que nadie quería hacer. Ahí estuve 3 semanas y me llegan las órdenes. Y ahí arrancó para Puerto Rico.
Que te dieron los 10 días de leave, ¿verdad?
10 días de leave y de Puerto Rico decido irme para aquí, obviamente Alaska, porque fue donde me mandaron. Y aquí llegué en abril 2016. El 16 de abril del 2016 llegué aquí, me reporté en el Welcome Center y allí me quedé. Y empecé la semana después.
Hasta que tu esposa llegó.
No, porque mi esposa llegó tarde, porque cuando yo llegué aquí a Welcome Center, yo empecé mi processing, hice todo mi processing y todo lo que tenía que hacer. Empecé en la unidad, pero de casualidad de la vida, Housing no tenía casa. Cuando Housing me dice que no tenía casa, me dijeron que me la tenían que dar de aquí a 2 meses. Pues yo llegué en abril y me dicen 2 meses, pues mi mujer llegó en julio. Porque hasta que me dieran la casa yo no podía traer a mi mujer. La cosa fue que me quedé en el Welcome Center 2 meses. Que todo el mundo sabe que aquí en el Welcome Center, pues,
Sí, es como vivir
tampoco
en una barraca.
vivir como una barraca, pero los que no saben, es un piso. En ese piso solamente hay dos duchas y ahí viven como 100 personas. Y pues estuve allí 2 meses. Acho, me acuerdo que mis primeras 2 semanas me trataron de botar. Me decían, no, tú te tienes que ir porque ya tú hiciste in processing y tú estás casado
¿Y
y
te
tú estás
querían mandar para dónde? ¿Para las
tú te
barracas?
tú me querían mandar para una que cogiera con una casa afuera. Y me tuvieron que me senté con el first sergeant de la de los que no saben, el first sergeant es el que está encargado del building. Pues tuve que hablar con el first sergeant diciéndole, mira, yo no me puedo ir para afuera como ustedes están diciendo, porque si yo me voy y me busco una casa afuera, me van a pedir un contrato de un año. Entonces,
Mi
voy
esposa no
a.
está aquí,
Yo estoy esperando que Housing me dé casa dentro de la base. Y si yo hago un contrato afuera, voy a perder mi depósito, me voy a tener que quedar en la casa afuera. Yo quiero vivir dentro de la base. Y eso es lo que mi esposa quiere. Y me trataron de botar del Welcome Center, que me tenía que ir para el hotel, que me tenía que ir buscar una casa. Pero nada, el punto fue que me movieron de cuarto. A todas estas me movieron al último cuarto del Welcome Center. Y cuando me cambian del cuarto del Welcome Center, el cuarto que me dieron estaba todo sucio, hasta comida podrida. Tuve que limpiar el cuarto y ellos lo hicieron a propósito. Me movieron ese cuarto como que de castigo, que okay, te vas a quedar aquí, pues límpiate, vamos a moverte para ese cuarto para limpiarlo. Pero lo limpié.
Sí, tranquilo,
El
¿sabes?
cuarto era mío, tenía
Solo.
solo, eran 4 camas vacías. Y yo llegué, yo dije, ya está sucio, hay comida con cojones. Había un montón de envases estos de llevar de comida. Parece que la persona que estaba viviendo ahí, pues iba al DIFA, comía ahí, los dejaba en la esquina. Tenía comida podrida, de
Qué
todo.
mal.
Pues lo limpié, le eché Febreze. Y me quedé allí
Y ahí estuviste el resto del tiempo.
el resto del tiempo
Hasta que tuviste la
hasta que mi
casa.
esposa me dio. Cuando mi esposa llegó en julio 9, me dieron la casa como la semana antes de julio 9. Mi esposa llega el 12. Y pues me dieron mi casa, no la negué. Tuve garaje, como aquí todo el mundo sabe, aquí es importante tener garaje. Si no tiene garaje la
Sí,
casa, no vale la pena.
por la nieve y
Por
y
la
los
nieve, el
fríos
frío, cuando
que se
baja el
mete aquí
negativo.
en. Sí. Mira, entonces, la próxima pregunta ya más bien la contestaste, que era ¿cuántos Duristation has estado? Pues este ha sido el primero,
Este es
¿verdad?
mi primero, ahora pues andamos para Texas en 2 semanitas.
Ahora en 2 semanas se nos va para Texas. Él va para la base que yo quiero ir después de aquí, que es en Fort Hood, ¿verdad?
Sí, voy para Fort Hood.
Fort Hood allá en Texas, o los que estén escuchando y estén en Fort Hood de casualidad, recíbanlo allá. Y buena gente aquí. Mira, ¿y cuál era tu vida antes del Army?
Antes del Army, pues yo era gerente de un restaurante, la franquicia Ponderosa. Estuve trabajando en Santa Rosa, estuve trabajando en Redbill. Redbill lo cierran, me decidí a mover para Isla Verde. Allí en Isla Verde pues estuve 4 años.
Ponderosa Isla Verde. No
Sí.
me acuerdo dónde es ese.
Ese es el que queda al frente del Hotel San Juan. Que por
Creo.
cierto, lo cerraron también.
¿Oh, sí?
Después que yo decido entrar al Army, lo cerraron al año siguiente.
O sea, que estuviste ahí 4 años.
Tuve 4 años en Isla Verde. En Cincy estuve 8 años
En total.
En Ponderosa.
Oh, wow.
Empecé como parrillero, como todo el mundo empieza, desde abajo, y pues llegué a ser
jefe. ¿Qué año entraste a Ponderosa?
Yo tenía 18 años, 19 años cuando entré.
Ok, y le metiste 8 años y de ahí te fuiste para el Army. Sí. So que en sí, ese fue el trabajo que más estuviste, en el más tiempo que estuviste.
Hasta ahora sí. Obviamente yo estudiaba y todo eso.
¿Dónde estudiabas?
Estaba estudiando en la UPR de Carolina, me gradué de Ingeniería Mecánica.
Oh, ¿de verdad?
Tengo un grado asociado en Ingeniería Mecánica.
Ok.
Bueno, lo que pasó fue que pues yo decidí entrar al Army por... Tratando de pues, terminar los estudios, pero se me ha hecho un poco difícil la vida militar y terminar los estudios. Hay que meterle ganas. Uh-huh. Si quieres hacerlo, pues se puede, pero...
Tienes que bien motivado.
Motivarse.
Mira, y entonces te pregunto, de tú no estar en el Army ahora mismo, ¿qué tú crees que tú estuvieses haciendo o qué te gustaría haber estado haciendo?
Yo estaba cansado ya de Ponderosa, por eso fue mi decisión de meterme al Army, buscando mejoría como todo el mundo hace. Mm-hmm. Pero si no hubiera estado en el Army, sí pienso que hubiera estado en Estados Unidos.
Okay.
Como todo el mundo, como acabo de decir, mi esposa estuvo en Florida, durante yo estuve en Puerto Rico.
O sea, que quizás estuviese en Florida.
Estuviera en Florida o a lo mejor estuviera en otro estado, pero hubiera estado acá en Estados Unidos.
Okay. Y mira, ¿cómo tú crees que tu vida ha cambiado después que te metiste al Army? ¿Cómo que ese impacto?
Pues mi vida cambió en o sea, ha cambiado, pero no es que ha cambiado un montón. Ha cambiado de que pues me ha alejado un poco de mi familia, de que los extraño, que quisiera estar cerca de Puerto Rico y visitarlos un
poco. Sí, que uno quiere ir estar cerca en el momento que, en cualquier momento, hoy quiero ir para Puerto Rico y como que sí, hoy voy para Puerto Rico.
Pero de mejoría, pues me siento mejor porque pues yo llegué aquí sin saber nada. Me siento más preparado, me siento como que puedo salir y puedo tener una conversación con cualquier persona en inglés y puedo tenerla. Uh-huh. ¿Sabes? Tenía un miedo si salía de la isla e irme sin. Pero creo que el Army me dio tanto conocimiento que ahora no tengo el miedo de decir, terminé con el Army, me voy para otra cosa y creo que voy a progresar. El Army me ayuda a progresar. Pero sí. Yo no pienso de que el Army. El Army es un trampolín.
Exacto.
Para mí, todo el mundo tiene que coger el Army como un trampolín para poder venir para acá. Pero hay gente que le gusta y pues deciden hacer sus 20 años.
Y más.
Uh-huh. Y cuando tú llegas a la milicia, tú vas a ver mucho boricua que pues le gusta.
Uh-huh.
Pero hay cosas que molestan,
Sí. Mira, y ya que mencionaste lo del inglés y eso, te pregunto, ¿tú fuiste a Lackland o no? Para los que no sepan, Lackland es una base aérea en Texas, que es donde está la escuela de inglés, y hay muchos de los boricuas, y de otros, no tan solo boricuas, latinos y asiáticos y africanos, o de cualquier otro país, que los envían a esa escuela antes de enviarlos a Basic Training por cuestión del idioma. ¿Tú llegaste a ir a Lackland o no?
Pues sí, mano, estuve en Lackland. Cuando decidí entrar, llegué a Lackland, porque pues mi reclutador me dijo que debería ir a Lackland y todo eso. Uh-huh. Pues yo decido fallar el examen.
Uh-huh.
Decido fallar el examen como todo boricua para aprender inglés allí en Lackland. Mano, yo llegué allí y lo primero que para mí eso fue peor que Basic Training.
Eso me dicen que
yo eso fue peor que Basic Training. Yo llegué allí y yo dije, no, yo tengo que pasar este examen, yo me tengo que ir de aquí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Lackland?
Pues yo llegué, la primera semana es como un in-processing, yo llegué creo que un viernes, y ese viernes, hecho, para mí eso fue horrible, porque me gritaron, me tiraron toda la ropa en el piso, después me hicieron como un layout, como que contar todo el equipo que tú tienes, si tienes todo, uh-huh. Me dan mi cuarto. Me dicen, pues, vas a estar haciendo in-processing. Sábado me hicieron in-processing. Teníamos que hacer un montón de papeles. Siempre tenías que estar vestido en uniforme. Nada de copa civil ni nada de eso. Pues, me dicen, este sábado terminó de hacer todo el in-processing y todos los papeles que teníamos que hacer allí. Y me dicen que martes, pues, me iban a dar un examen. Para saber en qué grupo o en qué clase tengo que estar. Pues me dan el examen Y yo ya tengo en mi mente de que yo voy a destruir este examen.
¿Es un examen oral o es un escrito?
El examen no es que sea escrito, pues ellos te ponen unos audífonos y te dicen unas cosas y tú las contestas en la computadora y eso es como que examen de audio
Sí,
y tienes un examen de contestaciones, pero es contestaciones de que tú seleccionas.
okay. Sí, yo creo que tú dices el que te están haciendo como quien dice una historia en inglés,
Y
entonces
tú
te hacen la
contestas,
pregunta y tú
exactamente.
tienes que contestarla.
Tú contestas, eso es lo que ellos quieren saber, como que tú estás
Estás entendiendo,
entendiendo.
exacto.
Pues nada, me dan ese examen, pero ese examen que me dieron era como para saber el grupo. Yo pensé que si me daban el examen,
Y lo pasaba.
lo pasé. Me dieron que yo estaba que en el grupo 18, estaba en un nivel alto. Me dieron un nivel alto, me acuerdo que yo tenía allí un tipo de Israel, tenía otro tipo de Irak, porque la escuela era del Air Force, pero ellos tienen una escuela de lenguaje allí, pues le enseñan a todas
Ah,
las ramas,
exacto.
a todas las ramas, a suponer de Irak o de Israel que quieran aprender inglés, pues lo mandan a esa escuela y ellos son como translate para el Army, pero están
Exacto.
en otra rama, están en otra área de allá de Israel, en un branch de Israel. La maestra, me acuerdo, empezó a darnos las clases y yo decía, diablo, ¿qué tonto esta clase? Yo me sabía en inglés, yo dije, ah, chico, voy a coger este examen y lo voy a pasar. Me acuerdo que yo, pues, que todavía está aquí, se llama Borges.
Ah,
Borges
Borges.
estaba cuando yo llegué a la escuela y Borges fue el que me
Ah,
dijo,
ustedes se conocieron allá
sí,
también.
conocimos allí. Borges llevaba 6 meses cuando yo llegué allí.
Ah, ok, ya
Ya
lleva
llevaba seis
tiempo.
meses en la escuela y Borges me dice, mira, estos son los trucos para pasar la escuela. Y pa, yo hago caso a Borges, y Borges me dice, mira, esto y esto y esto y esto es lo que te tienes que aprender. Pues me lo aprendo. Cuando me dan el examen saco 82. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando estuve en Puerto Rico, yo fallé porque el reclutador me dice que fallara. Pues yo fallé bien bajito, porque si tú pasas de cierto puntuaje en Puerto Rico, pues solamente con una sola vez que tú pases el examen, tú te vas.
Okay.
Pues no, a mí me hicieron el examen, saqué 82. Y me dijeron, mira, tienen que dar una confirmación. Una confirmación, pues sería la semana después que dan los exámenes. Pues me dieron esa semana el examen y la próxima semana me dieron otro examen. Creo que eran todos los martes o todos los viernes, no me acuerdo bien el día, pero eran cada semana. Y pues saqué 82 en el primero y ya, chuy, para mí esa semana, después que lo pasé, yo dije, achu, ya estoy fuera, tengo que pasar el examen. Lo que hice fue estudiar, estudiar, estudiar. Ese fin de semana, ellos tenían como una biblioteca y tenían como que unos libros y unas cosas, como unos examencitos más o menos parecidos a los de estos. Mucha gente no va allí, pues yo decidí ir allí todo ese fin de semana, porque yo tenía que irme de allí, eso era horrible.
Ya tú
Pues
estabas
me
loco
pongo a
por irte.
estudiar y creo que pasé con 87.
Okay.
Y pues pasé
¿Cuánto
con.
tiempo llevabas ya?
Llevaba 2 semanas.
2 semanas, cuando pasaste con el 87.
Sí, y
Okay.
después de esas 2 semanas, a cuando saco 87, me dicen, mira, vamos a hacer como un paquete para poder mandarte para Oklahoma, Fort Sill,
Para recepción.
para hacer recepción. Pues yo pasé viernes, yo creo que fue, pasé el fin de semana con de esto y me fui martes. Yo llegué a Fort Sill ese mismo martes, pero de noche. Bueno, nos llevan en guagua. Y era una guagua como chiquitita, una guagua bien, como una van. Y nos llevaron 5 personas que habían pasado el examen a hacer el improvising a Fort Sill. Y ahí de Fort Sill hacen improvising, te dan más cosas si necesitas
O sea, que ustedes fueron desde Lackland hasta Fort
Sí,
Sill,
en guagua.
que eso fue más o menos, yo diría, como unas 8 horas de viaje.
Sí, fue bastante. No sé contarte bien las horas, pero te dan tener el celular durante que tú estás en el camino, ellos te paran para darte comida.
Okay.
Paran en un puesto que tenía McDonald's, me acuerdo, y pues ahí nos paramos, comimos y llegamos después, como un par de horas después, llegamos a Fort Sill. En Fort Sill, ahí fue que todo se tumbó. Todo ese viaje fue un éxito: celular,
Sí,
cargador.
que ya estaba volviendo más o menos a la
La novia,
normalidad.
cuando llegué a Fort Sill, dame tu celular, se acabó la jodienda.
Y ahí fue que ya no más celular
No
hasta.
más celular, Fort Sill, y después nos mandaron para Basic Training. Fort Sill allí estuve como 5 días nada más.
Sí,
Era
porque
como,
hiciste recepción nada
eso es
más.
como un in-processing, y de ahí te montan en la huevo y te mandan para pa Fort Jackson.
Exacto, a mí me pasó lo mismo. Yo fui a Fort Sill para Basic Training. Y cuando terminé Basic Training, de ahí me mandaron para Fort Leonard, para AIT, en una guagua.
De hecho, y allí en Fort Sill eso era gigantesco. Yo vi unas formaciones de...
Sí.
Ha hecho 300 personas, uh-huh. 500 personas en una formación. Eso era gigantesco. Eso para mí era impresionante.
Sí, sí.
Pero lo que no era impresionante era hacer la fila en el DIFE.
Ah, las filas kilométricas esas.
El hacho, eso era horrible.
Y callado, mirando para el frente.
O haciendo las canciones.
Los cadence, sí.
Los cadence de los
Drill Sergeant.
Y siempre nos tenían ahí moviendo y teníamos que hacer con la pistola y todas las jodiendas.
Era de antes. Sí. Y iban marchando desde donde estuvieran hasta el comedor.
Bueno, y allí pues yo estuve 5 días y de los 5 días yo creo que yo fui como a 3 buildings diferentes a comer. Parece que Fort Sill tiene muchos diferentes. Ajá. Y nos llevaban a diferentes, siempre nos llevaban a diferentes. Por lo menos fui como a 3 diferentes.
Ok.
Y la base era gigantesca y era algo, a veces caminábamos. Uf. Millas.
Sí, sí, sí.
Para llegar solamente a comer.
A comer rápido
y para afuera.
Y de ahí marchar de nuevo para atrás, para donde les tocara.
Para afuera y te quedabas afuera en formación hasta que todo el mundo terminara.
Uh-huh.
Si hay 500 personas en tu formación, tienes que
esperar que todo
500 personas terminen para entonces arrancar para donde vas a dormir.
Y esperas calladito en formación.
Calladito, sin hablar y parado.
Ajá. Bajo el sol, ¿qué, cabrón?
Bajo el sol, no sentadera ni nada de eso.
Mira, y entonces una costumbre que tú digas, diablo, desde que yo entré al Army, he cogido de hacer esto. O que diga, coño, desde que yo entré al Army, he dejado de hacer esto.
Costumbre, levantarme temprano, para mí eso ya es una costumbre, hermano. Ya a las 5 de la mañana estoy ¡boom! Les despierto.
Hasta los días libres.
Hasta los días libres estoy pensando, estoy tarde.
Sí, sí.
Que la quiero dejar, sí, la quiero dejar.
Pero ya es difícil, ya es difícil.
Ya es difícil, me levanto los sábados creyendo que tengo que ir al trabajo. No, yo tengo que ir a checarme.
Ahí me pasa, ahora que estoy en Comlis por lo de la operación. Estoy libre.
Sí.
Y cojo y me levanto a las 6:30, 6, como que, ver, que llego despierto hasta ahora.
Voy a tener que chequear porque yo estoy bien nervioso, levantándome un sábado.
Ajá.
Yo cuando trabajaba normal no me ponía así.
Mira, y ¿cuál fue tu motivo para enlistar a la Army? Ahorita mencionaste que ya estabas cansado de trabajar en Ponderosa.
Ya estaba cansado. La isla, pues, estaba difícil la cosa. Yo tenía que buscar otro progreso.
Uh-huh.
Y pues decidí entrar al Army, como dije anterior, como un jump. Ahora mismo, pues sí, llevo 4 años. No, acabo de reenlistar, ¿sabes? 2 años para ir a Texas. Pero mis planes, pues, no son quedarme.
Hasta donde ya tú digas con él.
Ya voy a darle una opinión, una segunda. Es como todo, le estoy dando una segunda opinión.
Exacto.
Al Army. A mí Alaska, pues, lamentablemente, estoy muy lejos de...
De todos.
De todos y de mi familia. Para mí fue bien difícil estar aquí. También el clima no es el mejor.
No es el mejor. De septiembre a marzo es horrible.
Pues decidí darle una segunda opinión. Tampoco la unidad que donde estoy pues es muy buena que digamos.
Uh-huh.
Pero quiero ver cuán diferente puede ser en otro lugar.
Exacto.
Y, pues, voy a darle la oportunidad.
Eso es lo que yo le digo a muchos de los muchachos que se quieren quitar de una. Yo le digo, mira, dale un break a tu próximo duty station. Dale sí. Ese break y de ahí tú puedes llegar a una conclusión. Coño, ya puedo ver que no en todos los sitios es igual. Pues allá me gustó, acá no. O al revés, acá me gustó, allá no.
Con una segunda opinión, voy a estar allí 2 añitos. Espero que me guste. El mundo pues me ha dicho que el lugar es bueno, hay muchas cosas que hacer. Aquí en Alaska hay muchas cosas que hacer, pero cuando hay frío y no quieres salir.
Y no quieres hacer un carro.
Y pues hay muchas cosas para hacer afuera, outdoor y todo eso, pero si no te gusta outdoor,
ajá,
lamentablemente no es el lugar.
Uh-huh.
Aquí
hay mucha pesca, mucha cazar.
Cazar, esquiar, snow machine, full track en el verano si se puede. Pero tienes que buscar las cosas para poder hacerlas.
Uh-huh.
Porque si no, pues te deprime. O tienes a la esposa deprimida.
Uh-huh.
¿Sabes? También pues buscar, tratar de ayudar a tu esposa. Porque toda persona que venga aquí, a lo mejor no tiene trabajo. Tratar que la esposa pues busque su trabajito, no esté deprimida. Porque aquí no hay nada que hacer.
Uh-huh.
Y más en invierno que pues es donde más la gente se deprime.
Sí, especialmente cuando ya el sol a las 2 de la tarde se va.
Sí.
Y pues, llega a las 11 de la mañana del otro día.
Pues le estoy dando la oportunidad en Texas. Obviamente allá yo sé que pues es un estado grande, hay muchas cosas que hacer, podemos ir a otros estados, visitar. Aquí pues yo estoy más encerrado donde estoy. Y si quiero ir a algún lugar, sería Anchorage, y pues serían 6, 7 horas.
Sí, que es la otra ciudad grande.
Y pues te queda 8 horas. En invierno no se puede porque a veces las carreteras están.
Ajá, y
que no se pueden guiar.
Y no te permiten ir.
Y no te permiten ir, eso obviamente, uh-huh. A menos que te vayas volando.
Exacto.
Pero sí, voy a darle la oportunidad a Texas. Le voy a dar la oportunidad a Texas a ver si me gusta.
A ver, espero encontrarte allá porque yo quiero ir para allá, a ver si se me da.
A encontrar, a ti te queda todavía aquí un añito.
Ahí me queda año y 3 meses.
Un añito y ya mismito nos vemos allá. Sí. Y yo creo que si firma y le pide, te lo dan porque Fort Hood es un lugar que todo el mundo...
Ajá, y lo dan mucho. Es un lugar que yo, hasta sin pedirlo, puede ser que me envíen. Hay grandes probabilidades de que me envíen aún sin pedirlo.
Hay mucho deployment y pierden muchos soldados cada vez que hacen un deployment, pues tienen que traer más personas. Ajá. Para como el rear, que le dicen, que ajá, la gente que se tiene que quedar mientras la gente está en el deploy. Y la mayoría de las personas cuando hacen deploy, cuando vuelven, pues ya se van de la base.
Ajá, exacto.
Y pues necesitan reemplazo, obviamente, como toda base. Aquí, pues en Alaska, pues yo no sé, he visto como que no hay muchos soldados. Y en especial en mi unidad, como que no sé, no le están dando bien las rotaciones. El Army tiene que pensar un poquito mejor en las rotaciones de los soldados, porque ahora mismo no tienen reemplazo cuando la gente se va. Uh-huh. Y pues tú trabajas de más.
En verdad que sí. Mira, ¿y qué es lo más que te gusta o lo más que odias del Army?
Lo más que odio del Army es tener tantos jefes.
tenerlos ahí ajorándote para esto, ajorándote para...
Tiene un jefe que te manda a hacer algo. Y entonces el otro jefe te dice que hagas eso, pero de otra forma. Entonces ya tú no sabes ni qué hacer.
Ajá, no sabes a cuál escuchar. Entonces si escuchas a uno el
entonces
otro...
Entonces las ideas son estúpidas. Uh-huh. Entonces, a veces las ideas tú te quedas como que... Diablo, mano. Este tipo, yo no sé cómo carajo tuvo el rango o subió, pero a veces, mano, eso me endiabla.
El tener tantos jefes.
¿Sí? Tener tantos jefes, eso me endiabla.
Sí, que hay veces que no te dejan hacer tu trabajo en paz. O sea, en vez de decirte, mira, esto es lo que tiene que pasar hoy, hazlo.
Y lo otro que me molesta, fíjate, también es que la mayoría del tiempo tú no haces tu trabajo.
Ajá. Uh-huh.
Estás haciendo otras cosas
cosas.
No tienen nada que ver con lo que tú haces en el Army.
Ajá.
Y pues eso a mí me molesta.
Sí, eso es como que si no estás haciendo tu trabajo, porque no hay... Porque no, por ejemplo, el caso tuyo, que tienes que bregar con MVG. Uh-huh. Si no tienes MVGs para bregar ni nada de eso, pues ahí van a mandarte
hacer... Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ajá. Vamos a sacar los troces, vamos a guiarlos.
Sí, cosas que tú dices como que, qué random es esto.
Sí, es como ahorita, mano, me mandaron a traer unos troces. Pues yo los traigo, entonces los traigo y los llevo para el frente del hangar donde están los helicópteros, porque mañana se van bien temprano por la mañana.
Ajá.
A range, a disparar, a cualificar. Pues los estacionamos, pero dentro de un gate, ¿sabes? Cerradito, todo cerrado. Entonces cuando entramos le decimos al sargento, mira, estacionamos los troces allí, ya están ready para mañana.
Uh-huh.
Llenos de gasolina, todo.
Sí, ya estaba en stage.
Ah, todo. Pues no pasa, hermano, no pasa ni media hora que después que los traemos, ya hora de irnos. Y el sargento viene y le da la gran idea de decirnos que le pusiéramos un lock al guíe para que nadie se los robe. ¿Quién se va a robar los troces del Army?
Y más
dentro
cuando
de una base.
Dentro de un gate.
Porque después, después se tira el chiste. No, porque puede entrar cualquier soldado y llevarse esto y llevárselo por el borde de Canadá. ¿Quién se va a llevar por ese troce por el borde de Canadá? Primero que nada, no van a dejar pasar. Y segundo, nadie va a entrar a la base a robarse un vehículo.
Exacto. No, entonces, los troces van a estar estacionados ahí por semana. Ya, la otra mañana.
Mañana se va a montar aquí a guiarlo para ir al lugar donde van a cualificar.
¿Terminaron haciéndolo de los candados?
Pues terminamos haciéndolo de los candados porque pues él nos mandó y tú sabes que hacer caso.
Ajá. Mira, entonces, ¿y algo que te guste del Army? Que tú digas como que ya, coño, esto me gusta. Por ejemplo, en el episodio pasado, que fue Rodríguez, saludo, Edgardo, él dijo que a él le gustan los 4-Day Weekend.
Ya, hermano, estoy con él.
¿Sí?
Duro.
Los 4-Day Weekend.
Duro, me encantan los 4-Day Weekend y que seguimos cobrando.
Exacto. Seguimos que por lo menos cobrando. Una vez al mes tienes un 4-Day Weekend. Una vez cada mes y medio, sí, dos.
Dependiendo de la unidad, porque puede ser que tengan un 4-Day Weekend en ese mes y te digan que tienes que ir para el field.
Exacto, o sea, es verdad, eso aquí pasa
tengo
mucho.
Tengo a mi primo que pues en este 4-Day Weekend está en el fieldcito.
Sí, ahora mismo está ya mientras hablamos.
Ahora mismo está en el field, sí.
Sí, tu primo hace tiempo no lo veo. Yo creo que la última vez que lo vi fue en tu casa, el día que sí. Estábamos jugando el Punch Out.
Sí.
En boxeo.
Sí. Pero, pues, él está en el field ahora mismo porque, pues, está en pre-deployment y todo eso.
Ah, porque él se va.
Está en training, sí.
Okay.
En
training. Mira, y ¿tú consideras el Army fácil o difícil?
De hecho, yo lo considero medium well.
Vale. Tiene sus días, tiene sus días.
Tiene sus días, bueno. A veces que, pues, no se hace nada. Hay veces que...
Se hace
pues,
de más.
Se hace demasiado de más. Y, pues, lo que no hiciste la semana pasada, te lo incluyeron en la semana que trabajaste.
Ajá.
Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas.
Mira, entonces, deployments, ¿has tenido algún deployment?
No, no tengo ningún tipo de deployment. Training. Yo he estado aquí 3 años. Mi unidad 3 veces, no, 4 veces he ido de deployment y nunca me he ido de un deployment.
¡Diantre!
Sí, mano.
Eso es pues, sobretudo.
No, mi trabajo no es necesario.
Sí, que no todo el mundo se va, sino los MOVs que necesiten en la rotación.
El trabajo no es necesario o tienen civiles haciendo el trabajo de nosotros. Que de por cierto le pagan más que a nosotros, pero no nos dan deploy a nosotros.
Ajá.
Le pagan 100 mil pesos haciendo mi trabajo por allá y a mí que me pagan la mitad, no me llevan.
Ajá. Mira, entonces, si no has ido así a deployment, pero has ido a algún training especial como en TC o de esos trainings que se hacen aquí en el field.
Gracias a Dios, no.
¿No fuiste en NTC?
En NTC, sí, estuve en Arctic Anvil.
¿Tuviste cuánto ahí? ¿Como mes y medio?
Mano, no. Estuve en Arctic Anvil 2 días.
¿Dos días? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó?
Me volaron para atrás porque de por sí una de las compañías de flight la iban a hacer deploy y necesitaban los MBG para con servicio para poder llevárselo en el container.
Y ahí te tuvieron que sacar.
Me volaron en un acho, me acuerdo, me dicen, mira, tienes que salir en uno de los helicópteros.
¿Te volaron en helicóptero de allá para acá?
Me volaron de Arctic Anvil para acá un viernes. Y yo vine para el trabajo viernes, sábado trabajé un par de horitas, después me fui con mi mujer, comimos.
¡Ay, domingo, María, qué chévere!
Domingo trabajé un par de horitas aquí en Angay.
¿Y no te mandaron para atrás, para allá?
Me fui, lunes me dicen, tienes que seguir, tienes algunas otras cosas que hacer. Yo extendí mi trabajo lo más que yo pude. Y me dicen, sí, y todavía me quedan unos cuantos. Extendí, me fui martes. Martes vuelvo y... De por sí, estuve 3 días. Y martes vuelvo y miércoles volvimos.
Oh, o sea, que regresaste, sí.
Sí, miércoles decidieron tumbar todo y se fueron. No tuvimos, la unidad no estuvo, estuvo como 6 o 7 días nada más en Arctic Anvil.
Mira, y te pregunto porque ahora que tú dices que tú viniste en helicóptero, ese viaje desde allí hasta la base son como guiando, o sea, en convoy o en vehículos militares, máximo 2 horas.
Sí.
¿Cuánto te tomó en helicóptero?
Mano, pues ese día que me trajeron en helicóptero, estuvimos como 1 hora volando porque ellos estaban haciendo unas pruebas en helicóptero.
Ok.
Y pues nos dejaron saber que íbamos a estar volando como 1 hora, 1 hora y media. Que pues íbamos a estar dando redondez, íbamos a hacer landing en el
¿Fue tu primera vez en helicóptero?
No, he estado varias veces. Las veces que he ido al field aquí en Alaska... Me he montado en Chinook, me he montado en...
De verdad, yo no me he montado en ninguno todavía.
Sí, me he montado en Chinook, me he montado en Black Rocks.
¿De verdad?
Me he montado varias veces.
Estoy loco que me llegue ya ese momento de montarme en uno de esos Chinook.
Sí, los Chinook nos trajeron porque me acuerdo que mi unidad no tenía vehículo cuando decidieron ir al field hace como 2 años atrás.
Uh-huh.
Y pues teníamos que ir al field sí o sí, ya tú sabes. Bueno, llevaron en helicóptero, nos llevaron en los chinos montaban como 20, 25 personas.
Ya, qué brutal.
En un helicóptero llegábamos, hacían landing y nos decían, go, 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 y salíamos con los rocks, afuera. Brutal. Y volaban de nuevo para atrás y buscaban más personas.
Los que no saben, ese helicóptero que le está mencionando son los que son bien grandes y tienen doble hélice, una un poquito más alta que la otra, que son de carga.
Son de carga. Hacho, para mí eso fue el mejor helicóptero que me he montado.
¿Sí?
Los blajos son un poquito ruidosos.
Mira, y alguna regulación o alguna regla que no te guste.
Regla no, que no me gusta. No me gusta la regla de estar pidiendo permiso para irme de LIF.
Eso es un poquito tedioso, porque eso es lo que yo le explico muchas veces a la gente, que en el Army tú no tienes la libertad que tienes en un trabajo civil de, por ejemplo, si quieres irte de vacaciones para Puerto Rico, pues mira ya, tú, mira jefe, me voy de vacaciones para Puerto Rico y pones un request y ya.
Aquí
es un papeleo, un proceso, todo ese papeleo tiene que ir al First Line Supervisor, de ahí tiene que ir al Platoon Sergeant, de Platoon Sergeant tiene que ir al S1, digo, al Orderly Room, de ahí tiene que ir al First Sergeant, del First Sergeant tiene que ir al Commander, del Commander lo envían para S1, el S1 tiene que esperar que firme y que te lo traigan, un revolú bien cabrón.
Sí, al fin del cabo, cualquiera de esas personas que pase, cualquiera que te lo niegue, ya te chavaste, no te vas de ir y no tienes vacaciones.
Entonces tienes un paquete, como un packet que entregar para poder irte de LIF. Tienes ¿cómo se dice? Que tu récord médico esté al 100%, que no estés rojo en nada.
Cacho, te viran aunque tengas los dientes, aunque tengas que hacerte limpieza de los dientes.
Es un proceso medio tedioso.
Yo creo que eso, pues, me molesta un poco. Porque si a suponer tú tienes planificación y tienes los días, pues hermano, si tú tienes los días, ¿por qué no cogerlos cuando tú quieras? Uh-huh. Yo sé que hay training, hay cosas que pues, lamentablemente pues...
Hay que esperar,
pero si no hay nada, ¿por qué negársela?
O esperar al block leave, exacto.
Sí, yo entiendo que eso a mí es lo más que me molesta, mano.
Mira, ¿y tienes alguna opinión sobre alguno de los estereotipos que se escuchan por ahí, de los civiles, sobre los militares? ¿Algún estereotipo que te venga a la mente? Que ya lo dicen mucho esto los militares y yo opino tal cosa.
No, mano, no tengo ningún.
Como por ejemplo, déjame darte uno que sea bien popular. El de los chamacos que llegan al Army, tienen 18 años, llegan al Army, llegan aquí a Alaska, por ejemplo, y ya a las 2 semanas tienen a una mujer con sortija.
Ah, diablo, eso sí, eso pasa a diario.
Eso pasa a cada rato.
Tienes a los chamaquitos, 18 años, dicen diablo, guardaron un par de pesitos en el IT Basic Training y van y se sacan un cajo de 70,000 pesos.
Entonces después están pelados,
no tienen para gasolina,
no tienen para comer,
o compraron el carro usado y se dañó y entonces siguen pagando el carro
y nunca lo arreglan.
Entonces aquí en Alaska, ¿quién se compra un Charger?
Ajá.
¿Quién se compra un Charger? Ya tú sabes que eso es un private que guardó chavo y pues hizo un Charger. Cuando llegara el invierno lo chocan.
Y no tiene paciencia de llegar a su próximo duty station.
No, o sea, y lo chocan porque sí. En la nieve, ¿quién guía un Charger?
Sí, aquí esos carros se barren demasiado de mucho. Aquí las carreteras se ponen súper peligrosas durante el invierno. Sí. Mira, entonces, otra pregunta que tengo aquí. Antes de hacerte la pregunta, déjame atender a esta, que parece que su bola se quedó pillada.
¿Dónde se quedó?
Sí, aquí. Ok, ¿reenlista o no? Ya, ahorita mencionaste que acabas de reenlistar por 2 años.
Yo creo que mi mujer me mata si reenlista.
Sí, sí, aquí las esposas tienen mucho peso en esa decisión, porque tú sabes, para la esposa tampoco es fácil, ¿sabes? Sobrellevar un matrimonio dentro de la milicia a veces es difícil y pues... Muchas veces, yo conozco un muchacho cuando estábamos en Alemania, que él se fue, él se salió, él le gustaba y todo, pero se salió porque él dijo, mira, de verdad yo no voy a reenlistar porque me van a dejar.
Las mujeres se ponen nerviosas porque pues, lamentablemente nosotros podemos irnos de diploma en cualquier momento, estar sola. Entonces pues si tienes hijos o lo que sea, pues contra, está fuerte dejar a la mujer con el bebé, está fuerte dejar al bebé.
Ajá.
A ver, el militar pasa por muchas cosas que pues, la gente no entiende.
O cuando están, por ejemplo, te mandan para Irak, ellas se quedan con eso en la cabeza también,
se
como que...
con eso, pues, obviamente preocupadas que no suceda nada por allá. También pues hay veces que pues tenemos que ir para el field mucho y pues lamentablemente no se pasa mucho tiempo con la esposa, pues te trae problemas. Y pues ese tipo de cosas, que no es como un trabajo normal, que tú sabes que todos los días tú vas a volver a la casa.
Exacto, a menos que te manden para un training o
O algo,
una
pero eso
que es bien raro que
es
pase.
bien raro. Me imagino que sea un training cada 3 o 2 años, o
Ajá.
lo que sea. Porque hay trabajos, obviamente, que son así, pero la gente ya sabe a lo que van.
Exacto.
Pero yo sabía a lo que yo venía, yo sabía que pues iba a ir para el field y eso. Pero cuando ya estás adentro, te das cuenta de que ya lo que hice.
Mira, entonces ya esto fue como quien dice tu último reenlistment. Termina estos 2 añitos, te sales, buscas tu trabajito en civil,
Civil,
te vas por lo
civil.
federal, tratar de buscar lo
Voy a tratar
federal.
de buscar lo federal, obviamente, para ver si pues consigo un buen trabajo. Porque como todo el mundo sabe, uno me puede ganar mucho más chavo cuando está afuera. Al armir pues los beneficios, si sacar los beneficios, obviamente ahora mismo yo puedo salir a estudiar. Me pagan todo, me pagan casa, como si estuviera en el army. Pero a lo mejor no es la misma cantidad, pero si te buscas un trabajo y balanceas con estudio y eso, pues tienes ahí un backup.
Mira, entonces ya casi estamos cerrando. ¿Alguna película militar preferida que te encante y tú la quieras recomendar?
Película, nada. Hacho, no tengo película así. Me gustaba G.I. Joe, papi.
Esos son los de tu
Sí,
tiempo.
desde mi tiempo yo era G.I.
G.I.
Joe,
Joe.
papi.
Ahí fue la inspiración para
No, no
Elmer.
tengo así película en mente, G.I. Joe, padre. Yo siempre me he querido meter al Army. Yo creo que mi error siempre ha sido fue que me metí muy, muy, muy,
Mayor,
muy
a
mayor.
mí me pasó lo mismo. Yo pasé mi cumpleaños número 29 en Basic.
Sí, eso yo creo que es lo único que ahora mismo me está afectando. Que yo diga, Dios, no me puedo quedar, porque yo estoy ya con edad. Yo tengo 31 años, no es que sea un viejo.
Pero que tampoco tienes 18 años.
18, como muchas personas pueden entrar aquí 18 años, tienen que hacer piti y lo hacen como si nada. Pero ahora mismo yo
Empiezan
estoy
las
las
rodillitas,
rodillitas, el pie, después el
la
tobillito, la
espalda.
espalda. Entonces yo estoy chavo. Y entonces, después termino, diablo, este tipo está fequeando. No, papi,
No me duele, de verdad.
me duele, yo tengo 32, papi, 31.
¿So qué edad tú tenías cuando entraste?
Yo tenía eso
Ya
para
tú
hace 4 años.
tenías 27.
27.
Yo tenía 28, cumplí 29 dentro de Basic y pues ahora mismo tengo 34. Llevo 5 años.
Estás en la tabla fácil, en la
Estoy
tablita,
en la buena, en la
la
buena.
buena,
Que te toca a ti el año que
la
viene.
que viene ahora, el año que viene, me toca la fácil,
Sí.
si Dios permite.
Bueno, es que eso es fácil para pasar, pero es difícil para maxear. Estamos hablando del PT test, que es por edades, por categoría. La que yo estoy es de 32 años a 36, creo que es, o 37. Entonces ahí es fácil para pasar el examen, pero es difícil para sacar las puntuaciones más
Sí,
altas.
pero tú a esta edad tú no vas a querer hacer Airborne, tú no vas a querer hacer ningún Ranger School, tú no vas a querer hacer nada de eso. A menos que tú estés bien fit, 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 que
Sí,
tú
que.
digas, contra, estoy de que quiero ser Ranger.
Y lo voy a
Pues, y lo
pasar.
voy a pasar, pero ahora mismo a mí tú me ofreces cualquier escuela y yo voy a hacerte el mínimo. Yo te voy a hacer el mínimo. ¿Cuánto pucho necesitas? 39, 39 te
39
voy a
algo.
dar.
Mira, entonces, para cerrar, alguien te está escuchando, ¿verdad? Y esta persona va a enlistar, o sea, está pensando en enlistar y dice, déjame ver qué me tiene que decir Pablo Santiago, qué consejo me da y depende de lo que él me diga, yo enlisto o no. ¿Cuál es ese consejo que tú le das?
No, lo primero que le voy a decir, ¿te gusta? ¿Tú crees que tu trabajo tú te puedes quedar? ¿O tú piensas enlistar o hacer un cambio de trabajo en el Army que valga la pena y que tú puedas seguir tu carrera? O si estás enlistando para buscar otro trabajo, para después salirte, buscar un trabajo civil, tienes que pensar qué es lo que tú quieres hacer.
Tener
Si
un plan.
tener un plan, si tu plan es hacer 20 años en algo que te va a gustar, en lo que estás haciendo que te gusta o en algo que tú vas a cambiar para lo que te gusta. El que entra al Army a veces por trabajo que pues, el reclutador te dice, pero tú no, realmente no sabes si te gusta o no cuando tú llegas aquí. Y muchas personas cuando entran al Army trabajan en eso y no les gustó y deciden después, diablo, me gusta ese trabajo que está haciendo ese muchacho ahí. voy a enlistar y voy a cambiarme ese trabajo.
Sí.
Y pues, todo depende de lo que quiera la persona. Le daría un consejo de que, pues, lo piense bien, si le gusta o no le gusta, porque no todo se hace al garete.
Ajá, sí, aquí todo es bien. Y también estás diciendo, oriéntate bien, como que...
Orientarse.
Oriéntate.
Buscar, mirar, si estás ya dentro del Army, regresas, si te gusta tu trabajo o estás buscando otro trabajo de que te guste. Y puedes buscar las oportunidades. Primero que nada, antes de enlistar, tienes que buscar la información y decir, diablo, ¿puedo entrar a ese trabajo? ¿Me gusta ese trabajo que está haciendo? No, voy a enlistar en mi trabajo porque me gusta mi trabajo. Uh-huh. Pero tienes que buscar, si necesitas cambiarte de trabajo, tienes que buscar porque a veces piden GT score, te piden tus scores, pero el Army te da todas esas oportunidades de subir las puntuaciones, te da...
Sí, mientras estás en el Army también tienes oportunidades.
Tienes el Center que tú vas allí y le dices, mira, estoy tratando de cambiar trabajo, necesito estos requerimientos para poder cogerlo, y ellos te ayudan a subirlo. El que pues te pueda poner un pero, ¿no? Puede ser la unidad. Ajá. Pero después que tú vas al Work Consent y coges todos tus papelitos y quieres subir el GT Score porque quieres cambiar de trabajo, tú vas allí y después que tengas los papeles firmados, la unidad no puede decirte nada.
Ajá, exacto. Ya tienes todo ahí. Y se supone que, ¿verdad? Por progreso de la persona...
Ellos les gustan escribirte muchos papelitos que progreso, porque tú estás progresando, tú estás buscando cómo progresar en el Army. Pero como todo, yo entré a este trabajo, me gusta, no es que sea el mejor del mundo, pero si yo me quedaría, yo me cambiaría de trabajo y buscaría otro tipo de trabajo que sea para progresar mejor en el Army, o progresar más rápido.
Ajá.
Mi trabajo es un poquito más lentito para progresar en el Army, pero... me cambiaría y buscaría también algo que valga la pena afuera.
Uh-huh.
Que yo sé que puedo sacarle provecho cuando me salga o cuando termine mi contrato, lo que sea.
Ajá. Mira, entonces, ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes? Si estás en alguna de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, whatever.
Me pueden buscar en Facebook, soy Pablo José Santiago Morales. En Instagram me pueden buscar como Pablo José 4.
Así mismo, Pablo José 4,
sí,
todo junto.
Junto, sí. Esas son las únicas dos que uso Snapchat y todas esas cosas, pero
esas son las dos que más
vienen. Las dos que más le meto.
Bueno, pues ya saben, lo consiguen ahí. Si tienen preguntas sobre su MOS, le pueden tirar ahí, él les contesta, ¿verdad? Como mejor pueda.
Como mejor que pueda.
Y a mí, pues ya saben, me pueden conseguir en Facebook, arroba el de la barraca, Instagram, las dos cuentas, que es la personal, HJ_ROD, y la del podcast, que es arroba el de la barraca, y en Twitter, Alpha_Omega_2017, y la de la cuenta del podcast, que es igual, arroba el de la barraca. Nada, eso fue todo por episodio número 9 con Pablo Santiago. Saludos a mi hermano, a Sin Nombre por la música del intro, Janger Antídoto Music por la producción, Santi González por el diseño del logo. Cualquier cosa, si necesitan información o quieren, están interesados en algún trabajo de ellos, pues me tiran al DM, yo me comunico con ellos o pueden directamente conseguirlo a ellos. Y nada, entonces el próximo jueves lo escucho en el episodio número 10. Saludos a Pablo, a todos que están escuchando. Nos chequeamos en la próxima semana.
¿Qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las manchas, lo que disimulo, cagar en los montes y limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al Alfa y al Omega desde la barraca.